Estados Unidos de América.
Buscan nuevamente a la activista trans Brenda Díaz, condenada a 14 años de cárcel por las protestas del 11J. Familiares del preso político Félix Navarro alertan sobre el deterioro de su salud. Cuba invierte más en recursos económicos en el turismo que en salud y educación. Observadores independientes ratifican que las elecciones de marzo fueron las de mayor abstención desde 1959. La Casa Blanca anticipa algunas políticas migratorias que entrarían en vigor en mayo. Perú impide el ingreso desde Chile a decenas de migrantes en viaje de regreso a sus países de origen. Y Rusia anuncia sorpresivamente maniobras militares en el Pacífico.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes, final de la semana laboral para muchos, 14 de abril de este año 2023. Y el equipo estará integrado en esta oportunidad por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jáuregui se encuentran en la sala de redacción. En el micrófono, Ariane González. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones. Con todo este equipo, iniciamos ya este noticiero con informaciones que llegan desde la isla. El juicio a la activista trans y presa política Brenda Díaz se celebra hoy en el Tribunal Municipal Popular de Guines, en la provincia de Mayabeque. Así lo dijo a Radio Martí su madre, Ana María García, antes de comenzar la audiencia. García señaló que a su hija se le imputa el cargo de desacato y que los testigos de la defensa no fueron citados por el tribunal.
Fue en el tribunal de Guines, municipio de Guines, provincia de Mayabeque. Llamaron a guardia que golpeó a Brenda. Ya Brenda llegó, como siempre, esposada con Shakira y con todos los desastres que hace el gobierno, que sacar. Ahora estuve hablando con el abogado y dice el abogado que tenemos cosas que no están a nuestro favor porque le negaron los testigos que vieron cuando Brenda se le dieron golpe, son reclusos y el tribunal los denegó.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la localidad de Guira de Melena. Tras ser golpeada en el 2021 en la cárcel para personas con VIH-Sida en Mayabeque, Díaz fue llevada a una celda de castigo. El guardia que la agredió la acusó de desacato, cargo por el que ahora es procesada. Y el opositor y preso político Félix Navarro, de 69 años, quien cumple sentencia en la prisión de Aguica, en Matanzas, ha perdido mucho peso corporal, según la información ofrecida por su esposa, Sonia Álvarez, quien lo visitó el pasado lunes. Así lo comunicó a Radio Martí la activista Ania Zamora, desde Carlos Rojas, en Matanzas.
Félix tuvo visita el lunes 10 en la prisión de Matrigol, Aguica. Hablé con Sonia. Y Sonia está muy preocupada porque Félix está muy, muy delgado. Y entonces es muy preocupante para la edad de Félix. 69 tiene Félix. Y el estado de salud que él presenta. Convaleciente de COVID, es diabético. Es muy preocupante la situación con Félix.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el líder opositor Félix Navarro, residente en Perico, en Matanzas, fue condenado a 9 años de privación de libertad, acusado de atentado y desorden público. Más noticias que nos llegan desde la isla. Siguen los maltratos y restricciones en contra de los presos condenados por participar en las protestas populares del 11J. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Familiares de dos presos del 11J con altas condenas denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran sus seres queridos en la prisión. Se trata de Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las manifestaciones populares en Holguín, quien este 7 de abril recibió su visita, y su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, nos cuenta.
Mi esposo solamente me llama los lunes, y este lunes cuando me llama de una tarjeta prestada de otro interno, porque la de él se encontraba con 500 pesos y estaba en cero y no funciona. Y es preocupante que no me pueda llamar después una vez a la semana. Igual que respecto a los medicamentos, nunca me han querido recibir los medicamentos haciéndolos falta y necesitándolos a él en la prisión. Está flaco, pero está en sus convulsiones, que es lo principal.
Mientras que en la prisión de máxima seguridad de Boniato, en Santiago de Cuba, está cumpliendo su condena de 13 años Jorge Luis García García por su participación en las manifestaciones en el poblado de Palma Soriano, quien fue amenazado por un oficial del Ministerio del Interior por haberle dado una entrevista a Radio Martí donde alertó sobre sus precarias condiciones de salud. Informa su hermano Daniel García García.
Uno de la seguridad del Estado le dijo en la prisión: oye, eso te puede perjudicar, estoy tratando de salvar mi vida y salvarme yo.
Esto fue lo que denunció Jorge Luis desde el penal de Boniato en entrevista exclusiva con Radio Martí hace dos semanas.
Es que la fecha todavía no la han asistido a ningún centro médico, ni dentro de la prisión ni fuera de la prisión. Y entonces, que lo tiene del lado del cuello, es un lugar complicado. Puede tener consecuencias o no, pero es lo que dice, me va creciendo. Y yo no sé qué es lo que yo tengo ahí, si es un lipoma. Es la situación que está reclamando, está pidiendo que denuncien a las redes sociales la situación de él. Son seres humanos que hay ahí. Es muy mala la situación allí. Los alimentos no alcanzan, con mucha necesidad y mucha hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con noticias de Cuba. La Asociación Sindical Independiente de Cuba informó hoy sobre un accidente laboral en un central azucarero en Cienfuegos, en el que murió un trabajador y otro resultó gravemente herido. La agrupación dijo a través de sus redes sociales que el hecho ocurrió la madrugada del 13 de abril en el central Antonio Sánchez, en el municipio de Aguada de Pasajeros. El trabajador que perdió la vida fue identificado como Diosbani Cabrales, de 21 años, quien murió al caer en el embudo del azúcar, indicó la organización independiente. Un accidente similar ocurrió semanas atrás en el central azucarero Urbano Noris en Holguín, cuando un custodio quedó atrapado por una maquinaria. La emisora local Radio San Germán, La Voz del Azúcar, identificó a la víctima como Iosbel Olivera Mesa, de 36 años, y calificó el hecho de lamentable accidente. Y el gobierno de Cuba invirtió el año pasado más recursos económicos en el turismo que en los sectores de salud y educación. José Luis Ramos informa.
La educación y la salud pública en Cuba, sectores que han sido mostrados por décadas como el centro principal de las políticas sociales vigentes en la isla, reciben menos de 10 veces el presupuesto destinado a los servicios empresariales, inmobiliarios y de alquiler, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, comentó sobre el tema.
Mientras ese sector turístico y de alojamiento se come el 33% de la inversión que se destinó el año pasado, el año 2022, educación y salud apenas lograron un 3.3% del presupuesto global.
El gobierno cubano invirtió en educación 1.2% y en salud 2.1%, indica el último reporte de la ONEI.
Esto no lo tiene que venir a decir la ONEI. Basta acceder a uno de los hospitales de este país donde no hay nada, donde cada paciente que tiene que ser sometido a una cirugía, a un tratamiento, la familia se ve obligada a sumergirse en el mercado informal para comprar desde el hilo de sutura hasta los antibióticos, pasando por vendas, jeringuillas, sueros, accesorios sanitarios de todo tipo.
Según el periodista Jorge Enrique Rodríguez, por primera vez coinciden los números que publica la ONEI con una realidad que se percibe.
Ninguno solo tiene que darse una vuelta por toda La Habana, que es la provincia donde yo resido, pero también usted puede ver los reportes de otras provincias, para comprobar la depauperación de las escuelas, los círculos infantiles, las universidades, los hospitales, los policlínicos, la vía pública, el alumbrado público, ¿no? A esto es a lo que se dedica el régimen cubano mientras usted ve que siguen levantando hoteles o mejoran las estaciones de policía, el uniforme de los policías, las patrullas y este tipo de cosas, ¿no?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Según un informe de grupos independientes cubanos presentado el jueves en una conferencia de prensa online, las elecciones asamblearias del 26 de marzo son las de mayor abstención desde el año 1959. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Los grupos independientes, observadores de derechos electorales, ODE, Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, presentaron a través de la plataforma online de Diario de Cuba su informe sobre las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Pudimos estar en 14 provincias y en 33 municipios,
indicó Marta de la Tamayo, de ODE.
La Habana, principal.
Se desarrollaron dos tipos de observación, una itinerante y otra de puesto.
El observador o la observadora pudiera estar en las afueras del colegio para poder ver los niveles de afluencia, ¿no? Para medir exactamente la participación.
De acuerdo al análisis de la red Demoanlat, que visibiliza las principales amenazas a la democracia en la región, la participación de los electores cubanos ha disminuido con los años.
Se trata de las elecciones para la Asamblea Nacional con mayor abstención en la historia de la Revolución,
explicó Jesús Delgado Valeri, especialista de Demoanlat.
Los medios estatales no lograron encontrar imágenes con centros de votación llenos. Lo que se recopiló es que hubo una participación del 55%. No el 75, como dice el oficialismo.
También participó María Virginia Marín, representando a ProVots, un observatorio digital que monitorea las tendencias en Twitter. La etiqueta más repetida durante el proceso electoral fue "mejor es posible".
Pero aproximadamente 62,95% de las cuentas interactuando con esta etiqueta son cuentas con comportamiento inauténtico, posibles bots o personas que están siendo financiadas para promover y amplificar la narrativa del régimen en redes sociales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La autoconfesión televisada de una influencer cubana detenida durante más de 40 días por publicaciones contrarias al gobierno trae de regreso el debate sobre los métodos de la seguridad del Estado cubano. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, entrevistó al artista plástico Hamlet Labastida, quien vivió una experiencia similar en el año 2021.
Desde su exilio en Alemania, Hamlet Labastida recordó los horrores de su detención en Villamarista y quiso dar testimonio de lo ocurrido en su caso a raíz de la autoconfesión de la influencer Zulmira Martínez.
Para, de alguna manera, que se cree una especie de manual, una especie de estructura de entender qué es lo que ocurre ahí y denunciarlo para que casos como los de los Zulmira no vuelvan a ocurrir, que cuando algún otro detenido caiga en una situación como esta, no solamente en Villamarista, sino en otro tipo de situación similar, tenga de algún tipo de herramientas para defenderse y que se niegue automáticamente a una acción que a las luces es absolutamente ilegal.
Labastida contó el modo en que conducen a los prisioneros a un sótano para las grabaciones de televisión.
Sin previo aviso, te llaman de la celda, te dicen prepárese, de pronto me introducen en un pequeño cuarto sucio con colchones sucios y demás y me dice cámbiese la ropa. Tú piensas que te van a sacar, pero llegas a un lugar sucio, polvoriento, oscuro, sin electricidad, de pronto se abre la puerta y entras y hay todo un escenario de televisión montado.
Según el artista, el interrogatorio se basa en orientar la culpabilidad en el detenido.
De una manera muy fuerte, casi gritando, te hacen mucho énfasis, te piden que hables, que no estés en silencio, habla, declara. Se basaba en buscar culpabilidad y en orientar la culpabilidad ante cámara, que era una forma de tortura porque te estaban diciendo, vas a ser procesado. A partir de aquí ya tú no eres nadie.
Labastida también valoró los motivos del régimen cubano para insistir en este tipo de tortura psicológica, a pesar del descrédito de las autoconfesiones.
Yo creo que es para, sobre todo, desmoralizar al individuo, para quebrar la voluntad de un individuo que ya tiene una voluntad quebrada, tu cuerpo cuerpo físico está sufriendo un colapso nervioso y psicológico ante una situación de desprotección absoluta. Es una manera de decir que todo el poder está sobre ti y que tú vas a ser expuesto y destruido públicamente. Es para atemorizar a un sector de la población que todavía ve televisión en Cuba, para dar un escarmiento, para ver que todo el mundo puede ser quebrado en una situación como esta.
Hanley Labastida estuvo encerrado 3 meses en Villamarista y en 2021 las autoridades lo obligaron a exiliarse. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En otras informaciones, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 28 personas a Cuba el jueves, luego de una interceptación frente a las costas de la Florida. El teniente Peter Hutchison, del séptimo distrito, dijo que la Guardia Costera mantiene una fuerte presencia marítima para detectar e interceptar a cualquier persona que intente emigrar ilegalmente por mar en el estrecho de la Florida y el Caribe. Y agregó que estos viajes no solo son ilegales, sino increíblemente peligrosos y que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas e inseguras en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.317 cubanos en comparación con 6.182 en el año fiscal anterior. 12:15, estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. A las 12:50, Pepe Lacayo estará con nosotros en las frecuencias radiales y hablará de el Tampa Bay Rays, que empatan un récord en las mayores con 13 victorias consecutivas para comenzar el campeonato, y los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena han sido instrumentales para el club. Esta noche, además, espera establecer una nueva marca en Toronto. Además, Minnesota anota 9 carreras en el primer inning y aplasta a los Yankees de Nueva York 11-2. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. A las 12:16, continuamos con noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca anticipa algunas de las políticas inmigratorias que entrarán en vigencia después de que termine el título 42 que está previsto para el 11 de mayo. Los detalles los tiene desde Washington Héctor Contreras.
Mientras el gobierno del presidente Joe Biden ve como uno de sus principales objetivos atender la migración masiva de personas que llegan hasta la frontera sur de Estados Unidos, se acerca la fecha de vencimiento del plazo máximo otorgado a la administración para levantar la política implementada por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de los migrantes en los puertos de entrada oficiales a territorio estadounidense, aludiendo razones de emergencia de salud pública. En entrevista exclusiva con La Voz de América, la directora senior de Asuntos Transfronterizos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Kathy Tobin, explicó la forma en la que se hará la transición al procesamiento de inmigración, conocido como Título 8, que será aplicado a todas las personas que deseen entrar al país.
Esto aumentará las sanciones de ejecución para las personas que crucen. Para aquellos que se encuentren después del 11 de mayo, estarán sujetos para una prohibición de 5 años. Y así, ya sabes, realmente alentamos a las personas a quedarse donde están para acceder a vías legales.
La asesora presidencial además agregó que la Casa Blanca descarta, por el momento, la implementación de acuerdos de tercer país seguro para solicitantes de asilo, y destacó textualmente: actualmente no estamos buscando firmar ningún acuerdo bilateral formal con ningún país. No necesitamos tener acuerdos bilaterales formales. Podemos construir este enfoque a través de la Declaración de Los Ángeles, y añadió.
Una vez que se elimine el Título 42, podremos procesar a muchas más personas por día en los puertos de entrada a través de CBP-1. Entonces, y buscaremos maximizar eso, siempre tenemos algunos desafíos de capacidad en los puertos, pero queremos poder procesar a las personas a través de ese canal legal.
Recientemente, los gobiernos de Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron un plan para reducir el flujo de migrantes a través de la selva del Darién durante 60 días, y con ese objetivo, Estados Unidos brindará a las otras dos naciones apoyo de planificación, logística e intercambio de información a fin de aumentar la presión contra las bandas de tráfico de personas que extorsionan y explotan a los migrantes que toman esta ruta. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Más informaciones de Estados Unidos. Precisamente en este país se ha arrestado ayer jueves a un empleado de la Guardia Nacional Aérea en relación con la transmisión de información de defensa clasificada. Más detalles con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El FBI arrestó el jueves a un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos por las filtraciones en línea de documentos clasificados de Estados Unidos, según anunció el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
Today, the Justice Department arrested.
Él dice que hoy el Departamento de Justicia arrestó a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión no autorizada de información clasificada de Defensa Nacional. Los investigadores creen que Teixeira, que se especializa en inteligencia, dirigió un grupo de chat en línea donde se publicaron los documentos. Garland señaló que agentes del FBI arrestaron a Teixeira en su casa en el estado de Massachusetts sin incidentes. En el Pentágono, el portavoz y general de brigada Pat Ryder calificó las filtraciones de acto criminal deliberado. Algunos de los detalles filtrados más sensibles supuestamente están relacionados con las capacidades y deficiencias militares de Ucrania y tienen información sobre los aliados de Estados Unidos, incluidos Israel, Corea del Sur y Turquía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las lluvias torrenciales inundaron el sureste de la Florida el jueves, elevando la precipitación total en la región de Fort Lauderdale a más de 2 pies en los últimos días, con inundaciones generalizadas que bloquearon carreteras, cerraron escuelas y un aeropuerto. Los primeros informes mostraron que aproximadamente 25 pulgadas, o sea 64 centímetros de lluvia, cayeron en Fort Lauderdale, lo que lo convierte en un evento meteorológico de 1 en 1000 años, así lo dijo el Servicio Meteorológico Nacional. A las 12:20 en este informativo Noticias de América Latina, decenas de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador que vivían en Chile fueron impedidos de ingresar a Perú en su viaje de regreso a sus países de origen. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Perú bloqueó el jueves el ingreso de decenas de migrantes de Venezuela, Ecuador y Haití. Estas personas vivían en Chile y aseguran que están en su ruta de retorno a sus países de origen. Bajo el intenso calor, se ubicaron entre los puestos fronterizos de Santa Rosa en Perú y de Chacayuta en Chile. La mayoría de ellos ha expresado que desea ingresar al país para continuar con su viaje con destino a Lima y luego hacia Tumbes en la frontera con Ecuador para llegar hasta Venezuela. Chile empezó en febrero el despliegue de militares para resguardar las fronteras con Perú y Bolivia en un intento por controlar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados.
En Venezuela, un informe de la ONG Una Ventana a la Libertad denuncia la muerte de reos por tuberculosis en las cárceles del país. Más detalles con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo.
Este jueves, la organización no gubernamental Una Ventana por la Libertad presentó su informe sobre la situación carcelaria en Venezuela. Carlos Nieto Palma, su coordinador, señaló que la violencia dejó de ser el verdadero problema en las cárceles venezolanas.
Las enfermedades y la desnutrición comenzaron a ocupar los dos primeros lugares de muerte dentro de las cárceles venezolanas.
Durante 2022 murieron 23 presos en los centros penitenciarios, la mayoría por tuberculosis, que debió ser erradicada en el siglo XX. Según explicó Magali Huggins, investigadora de Una Ventana por la Libertad.
17 fueron por tuberculosis. 73% y más de las personas presas, de las personas que enfermaron en las prisiones. Eso es grave.
Nieto Palma señaló que el estudio se realizó en 335 centros de detención de los 500 que hay en Venezuela, donde están albergados más de 16.000 presos.
Cuando cualquier espacio que ustedes vean que hay un comando policial o una unidad policial, pueden tener seguro que dentro de ese lugar hay presos. Y presos indudablemente hacinados, con enfermedades.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Nos vamos hasta Ecuador. Allí el presidente Guillermo Lasso dijo el jueves que su gobierno tiene la obligación de encontrar a los responsables de la muerte de 3 mujeres guardias de prisiones. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó el jueves a miembros de la policía de Guayaquil que su gobierno tiene la obligación de encontrar a los responsables de la muerte de 3 mujeres guardias afuera de una cárcel.
Tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible llevarlos a la justicia y hacerlos pagar por su responsabilidad en estos asesinatos.
Es el tercer incidente sangriento en Ecuador en cuestión de días, probablemente relacionado con guerras de pandillas.
El narcotráfico transnacional y el crimen organizado buscan apoderarse del país para tener luz verde en sus negocios ilegales.
Ecuador afronta una oleada de violencia por una disputa por el poder entre bandas del narcotráfico que usan las cárceles como centros de operaciones. Los enfrentamientos entre narcos dejan más de 400 presos fallecidos desde 2021, mientras que la tasa de asesinatos a nivel nacional casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, sostiene una guerra contra el narco, al que le ha decomisado más de 400 toneladas de drogas desde 2021.
Avanzamos en noticias internacionales. 15 diplomáticos rusos expulsados por Noruega esta semana intentaron reclutar fuentes, interceptar comunicaciones y comprar tecnología avanzada, así lo dijo hoy la Policía de Seguridad Noruega. Los verdaderos empleadores de los diplomáticos eran los servicios de inteligencia rusos GRU, FSB y SVR. Así lo afirmó el jefe de contrainteligencia, la Policía de Seguridad Noruega, Inger Haugland. Moscú prometió responder a la expulsión de sus funcionarios y la decisión de Oslo marca la expulsión más grande de diplomáticos rusos dentro de una serie de medidas de este tipo por parte de las naciones occidentales tras la invasión rusa en Ucrania. Rusia anuncia además maniobras sorpresivas de su flota en el Pacífico. Más detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Un lanzamiento sorpresivo. El ministro de Defensa de Rusia anunció el viernes unas maniobras de su flota en el Pacífico, por orden del presidente Vladimir Putin. Los ejercicios con base en Vladivostok, en el extremo oriente del país, incluirán maniobras para repeler ataques aéreos masivos, buscar y destruir submarinos y realizar disparos de torpedos, cañones y misiles. El objetivo principal de este ejercicio es aumentar la capacidad de las Fuerzas Armadas para cumplir las tareas de repeler la agresión de un enemigo potencial desde la posición del océano y el mar. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, afirmó que las maniobras no están relacionadas con la presencia de la OTAN en Asia-Pacífico, donde hay tensiones entre China y Estados Unidos. Expresó que es un entrenamiento de rutina del ejército y añadió que no está previsto por el momento que Putin asista a las maniobras.
En este informativo del mediodía, nuestra reportera Carolina Morales nos trae un adelanto de nuestra sección contra la desinformación rusa.
Muchas gracias, un saludo para ustedes y un saludo para toda nuestra audiencia, pues les cuento que tenemos una actualización a nuestro segmento contra desinformación rusa, un segmento creado junto a la organización StopFake.org, donde demostramos, desmentimos las mentiras, las fake news que publica la prensa del Kremlin sobre la invasión en Ucrania por Rusia. Les cuento y les voy a comentar rápidamente los cuatro artículos que tenemos publicado en nuestra página web en este segmento esta semana. Falso. Los soldados ucranianos dieron una paliza a un legionario brasileño. Falso. Envío británico de proyectiles de uranio a Ucrania es una escalada nuclear y una nueva ronda de agresión en la guerra. Falso. Ucrania cavó una zanja cerca de la frontera con Moldavia para detener la huida masiva de hombres de la movilización. Y falso, crean un campo de concentración en las afueras de Odessa para aquellos que no quieren luchar contra Rusia. Además, me contenta pues comentarles que también van a poder encontrar un quiz y una encuesta. Todas las semanas estos quiz y esta encuesta cambia porque queremos saber con el quiz realmente qué tan informado está nuestra audiencia sobre la realidad de lo que está sucediendo. Y además, la encuesta también es para conocer su opinión. Los temas de esta semana del quiz, por lo menos, son los derechos o las violaciones de derechos humanos por Rusia en la invasión a Ucrania. Ahí van a poder pues encontrar varias preguntas donde ustedes van a tener la opción de escoger cuál respuesta piensan que es la correcta y, por supuesto, tienen la explicación de realmente cuál es la respuesta correcta. Además, también en la encuesta, la pregunta de esta semana para la encuesta es: ¿qué opinas sobre la nueva ley de reclutamiento ruso que prohíbe a los llamados a filas a abandonar el país? Amigos, esta es la actualización que tenemos en contra de desinformación rusa esta semana, pero recuerden que a partir de todos los viernes van a poder encontrar información nueva en este segmento, encuesta nueva, quiz nuevo y muchísimas cosas más. Gracias y un saludo a toda nuestra audiencia.
Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales y el próximo lunes volveremos a encontrarnos a las 12 aquí en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, buen fin.